Fonoquinesis, episodio 6.
Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es el episodio número 6 de Fonoquinesis, como ya lo escucharon antes. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial, ¿verdad, Paco?
Así es, ¿qué tal? Buenos tiempos para todos, donde quiera que se encuentren. Y hoy vamos a hablar de cine de horror dirigido por mujeres, ¿no? Una tendencia que, si bien no es nueva, finalmente en este momento está aportando muchísimo, no nada más al género, sino al cine en general, ¿no? Es toda una nueva oleada que vale la pena pensar.
Sí, hay bastantes películas interesantes de las que vamos a hablar hoy, y va a haber unas menciones increíbles, la verdad. Estas semanas que yo estuve viendo algunas películas que no había visto, la verdad es que quedé sorprendido. Del lado bueno y del lado malo en algunas películas, ¿no? Entonces va a ser interesante tener esta discusión. ¿Con cuál quieres empezar, Paco?
Pues yo diría que empezáramos con los antecedentes, ¿no? Diciendo que finalmente esto no es un tema nuevo, ¿no? O sea, no es algo que, vuelvo al punto, no es algo que recién esté ocurriendo, digámoslo así, que nos interesó mucho hablar del tema porque ha habido todo una especie de nuevo movimiento, ¿no? Creo que finalmente lo primero que podríamos decir es que el horror es de los géneros que más constantemente van cambiando, debido a que finalmente también nuestros miedos cambian, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de por ejemplo lo que pasó con Nosferatu, ¿no? Que era una película que, si hoy vemos, a mucha gente le resulta ingenua. O bien incluso, por ejemplo, todo el ciclo de Universal, ¿no? O sea, el monstruo de Frankenstein o Drácula, el hombre lobo, pueden resultar ya, digamos, no solo ingenuas, sino hasta risivas para mucha gente, ¿no? O sea, ya no tienen este gradiente de horror que había en el momento, ¿no? Y que tomemos en cuenta que, por ejemplo, se cuenta que afuera de los cines donde se proyectaba Frankenstein, por ejemplo, solía haber ambulancias, ¿no? O sea, porque generaba tanto espanto, ¿no? En los 50 fuimos hacia otro lugar, en los 60 se puso muy de moda el gore, en los 80 el slasher, ¿no? O sea, como que cada época ha tenido su particular modo de ver el horror, ¿no? En los 50 estaba muy de moda, por ejemplo, que las invasiones extraterrestres, y casi todas venían del planeta rojo. Entonces hay que tomar en cuenta que finalmente la Guerra Fría que iba comenzando tuvo mucho que ver en el asunto. Entonces creo que finalmente el horror cambia con nuestros miedos y con nuestras situaciones políticas, ¿no? Entonces, justo una situación política como la que estamos en este momento, es lógico pensar que el cine de horror iba a dar este giro hacia lo que están haciendo las mujeres, ¿no? Porque finalmente están leyendo desde lugares muy, muy distintos. Entonces, para mí, la primera película que me gustaría mencionar es Near Dark, ¿no? Que
peliculón.
La pueden encontrar en... Claro, es una gran, gran película. Es una gran, gran película, ¿no? De Catherine Bigelow, que después, bueno, que sí, en ese momento se hizo famosa por esta película, pero que va a ser la primera mujer, de hecho hasta ahora la única mujer en llevarse el Oscar como mejor directora, por la que a mí me parece su peor película, vamos a ser honestos, ¿no? Que es Hurt Locker. Pero previo a eso tiene esta gran película de vampiros que deconstruyó el género, además, ¿no? Que presentó un cine de vampiros muy distinto, porque justamente lo que hacía era burlarse de las convenciones, por ejemplo, de la rom-com, ¿no? O sea, de la comedia romántica, la deconstruye por completo a partir del cine de vampiros, ¿no?
Claro, y el tráiler es buenísimo. Yo vi el tráiler y la verdad es que me pareció genial. O sea, es incluso una película que a nuestros tiempos la verdad es que se ha mantenido bastante bien, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, el tráiler y ves la película y realmente es una película que podría hacerse hoy en día. Y eso te habla mucho del buen arte, ¿no? Mucho de la, por ejemplo, la buena música. En el caso de la música, muchos de los discos que se mantienen hoy en día son los mejores discos, ¿no? Uno piensa, oh, en esa época seguro escuchaban pura buena música, y en realidad en todas las épocas ha salido mucha música mala. Lo que pasa es que nosotros escuchamos lo que sobrevive al paso del tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa con el cine, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, ¿no? Aquí este es el caso, ¿no? Este es una de esas películas que imaginemos el contexto en el que aparece, ¿no? O sea, unos años antes se filmó Los Muchachos Perdidos, The Fright Night. Es decir, Poltergeist, estamos en este momento en el cual el cine de horror está en pleno, ¿no? O sea, los 80 fueron una década maravillosa, ¿no? Para el cine de horror. Sam Raimi está haciendo Evil Dead. En fin, ¿no? Digo los títulos en inglés por si en algún, si nos están oyendo ya sea en España o en México, ¿no? Bueno, que son los dos lugares donde hemos visto que más, ahí escuchas, ¿no? Pues quién sabe bajo qué título las encuentren, ¿no? Por ejemplo, aquí Evil Dead se conoció como El Despertar del Diablo, ¿no? Entonces, bueno, pero también España tiene su historia, ¿no? Como cuando Brain Dead se conoció como Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro. En fin, claro. ¿No? O sea, siempre esto de quién pone los títulos es curioso, ¿no? Entonces nunca he sabido bajo qué título. Y fíjate que es curioso porque el año pasado vi en Barcelona de nuevo Near Dark, ¿no? Ahí fue donde tuve oportunidad de recordar esta película. Muchos dicen que Near Dark es algo así como una especie de combinación entre una comedia romántica, un western y un cómic, ¿no? Y creo que tienen toda la razón. Pero finalmente entonces el vampiro se estaba renovando en ese momento. Tenemos estas películas tan importantes como Fright Night o Los Muchachos Perdidos, ¿no? Que son un aspecto del vampirismo que le gusta a la época, ¿no? Que son adolescentes, que están que están formados en pandillas, o sea, nada que ver con, por ejemplo, incluso tan se ve como finalmente nuestra ideología a lo largo del tiempo cambia, que pensemos que no son lo mismo los vampiros adolescentes de Twilight, de Near Dark, a lo que pasó con Twilight, exactamente, ¿no? O sea, son vampiros muy distintos. Vemos a un muy joven Bill Paxton, ¿no? Que no era que fuera un quinceañero, justamente, ya estaba en sus veintitantos. Claro. Pero aún así, la película se vuelve interesantísima, de verdad. Es un deleite verla. Y además, sí, este gradiente de western que tiene hace que sea muy emocionante y al mismo tiempo muy absurda.
Totalmente.
Y por ello memorable.
Totalmente. Y yo, como dices, hay algo importante que es que toma bastantes elementos del cómic y de la novela gráfica, ¿no? Podemos ver cómo toma elementos. Y yo creo que el horror funciona muy bien cuando uno toma elementos de ese tipo de arte, ¿no? O sea, lo podemos ver en el maquillaje, en el vestuario, muchas de las cosas que se hacen, ¿no? En el tipo de tomas, en la tecnicidad del trabajo que esta directora hace con la película, toma bastantes elementos.
Sí, de hecho, justamente, ¿no? Por eso creo que es importante mencionar a esta Catherine Bigelow como antecedente, más bien, porque aquí incluso más que ver una postura mucho más feminista, ¿no? Como si la vamos a ver en otras películas que mencionaremos más adelante, como con Claire Denis o lo que pasa con Babadook, u otras películas que tienen una postura más clara por el momento político que estamos viviendo. Con Catherine Bigelow, pues, más bien todavía se ve que ella es miembro de una generación, ¿no? O sea, está haciendo cosas similares a Wes Craven, a John Carpenter, que están también haciendo sus primeras películas en el momento. Pero justo este elemento que acabas de destacar creo que es el que más la distingue a ella, ¿no? Que la visualización de la película es la que sí es muy innovadora, ¿no? O sea, no porque sea muy rebuscada, al contrario, por lo asentado en tierra que está, ¿no? O sea, por lo asentado en tierra que está, ¿no? El paisaje es pues profundamente desértico, ¿no? O sea, las ropas son totalmente regulares, pero eso le sirve mucho para que estéticamente la película permita que la invasión del vampiro en un mundo tan regular de verdad sea aterradora, ¿no?
Sí. Básicamente, si quieren ver un Mad Max, perdón. Si quieren ver un Mad Max de vampiros, esta es su película.
Exactamente. Sí, algo así. Yo creo que sería bueno preguntarle a George Miller, ¿no? Seguramente sí la ha visto, el director de Mad Max, y seguramente le gustará bastante, ¿no? Pero sí, es Near Dark es de esas películas que ojalá, ahora que decías que se mantiene muy fresca, ojalá ningún productor te haya escuchado, ¿no? Porque es de esas películas que no es necesario que le hagan un remake, ¿no? O sea, que se mantiene tan fresca como dices, ¿no? Que no es necesario traerla a esta época ni nada por el estilo, ¿no? Funciona muy bien. Además de que finalmente, hoy en día, ahora que la volví a ver para preparar el programa, ¿no? Sí, es que claro, ¿no? el asunto de la... Hoy en día se habla, por ejemplo, mucho de una película como It Follows, ¿no? Que es una película que si los escuchos han visto, se acordarán que el fantasma, el monstruo, la entidad monstruosa se transmite a partir de la transmisión sexual, ¿no? Entonces, digámoslo así, se maneja como una especie de enfermedad. Near Dark es de las primeras películas que yo recuerdo que justamente también manejaba lo monstruoso como una enfermedad, ¿no? Y en tiempo de pandemia cobra un sentido súper relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, esa sería la otra gran diferencia con respecto al cine de Craven, al cine de Carpenter, que sí es claro, muy directo, que son seres que llegan a invadir al ser humano, ¿no? Y en particular la vida de los suburbios. Aquí el hecho de que ella empiece a hablar también del vampirismo como este proceso de enfermedad es bien interesante.
Claro, totalmente. Y vamos a verlo, de hecho, en películas posteriores, ¿no? Ahora que revisemos varias películas, también se tratan ciertos aspectos como una enfermedad, ¿no? Ya hablaremos también de Raw, ¿no? Y en esta película también el aspecto principal de la película se trata como un tipo de trastorno, ¿no? Es bastante, bastante interesante. Pero antes de hablar de esta película, quisiera hablar de otra película que me parece bastante interesante y que tiene que ver con nada más y nada menos que Stephen King, porque si vamos a hablar de horror, vamos a hablar de Stephen King también. Y esta es Pet Sematary, ¿no?
Claro, claro. Claro, que muchos conocimos gracias a la música de los Ramones,
claro,
¿no? Propiamente. O sea, yo me acuerdo que yo oí primero la canción, ¿no? O sea, yo llegué primero a la canción de los Ramones y ya luego fue que supe de la existencia de la película. Es dirigida por Mary Lambert. La película es del 89. Si recuerdan, tuvo un remake hace poco, ¿no? Que era horrible, la verdad. Yo incluso dudé mucho verlo. Después ya me atreví a verlo en Cuevana. ¿Para qué voy a mentir? No iba a pagar por para ver el remake de Pet Sematary, ¿no? Porque además, vaya, que la primera me parece... De nuevo, volvemos al punto, ¿no? A la luz de los años. Es una película que ya que acaba de cumplir esos 30 años, ¿no?
Sí.
Entonces... Pues verlo hoy en día es muy ingenuo, ¿no? El gato se ve ridículo, el niño pues ya no asusta, etcétera. Pero pensemos el imaginario del momento, ¿no? O sea, para el momento hablar de lo siniestro de un niño, un par de años, además de antes de que más bien un año antes de que aparezca la primera de Mi Pobre Angelito, bueno, esta de Home Alone, ¿no? Lo que pues que en México se conoció como Mi Pobre Angelito.
Claro.
Pues daba un contexto de la infancia radicalmente distinto, ¿no? Y del duelo y de la muerte. Pero justamente creo que eso es lo que uno debe de ver en esa película. Lo principal que trabaja Mary Lambert, que no está en el remake, aunque tratan, no es que no lo hayan intentado, también tratan de que ese sea el tema principal de la película, pero yo creo que no lo logran también, es el duelo.
Claro.
Y en particular el duelo de los padres que pierden a un hijo niño.
Sí, además que es un tema bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo y no es tan fácil de representar. Entonces, me parece que Mary Lambert hace muy buen trabajo. Y además que lo que hablabas de Ramones, yo creo que para... Stephen King lo ha dicho varias veces que es ultra fan de The Ramones, ¿no? Entonces, yo creo que para él también fue una experiencia como un cierre de un círculo, ¿no? Porque gracias a esto, The Ramones compuso... Una canción específicamente para la película con el título de la obra de Stephen King. O sea, si yo fuera Stephen King, obviamente para mí sería un sueño hecho realidad, ¿no? Y realmente tenemos que hablar de cómo Mary Lambert contactó a The Ramones porque Mary Lambert hacía videos musicales.
Sí, de hecho ella, si mal no recuerdo, tengo que, porque no lo tengo aquí el dato ahora, lo acabo de recordar ahora que estabas diciendo. Pero si mal no recuerdo, ella es la directora de Rock and Roll High School, ¿no? El video de los Ramones, ¿no?
Sí, me parece que dirigió, sí. Uh-huh. Sí, me parece que dirigió.
Sí, les dirigió varios.
Uh-huh. Sí, me parece que dirigió varios videos. No sé si para The Ramones hizo varios, pero definitivamente los conoció dirigiendo un video de ellos. Y de ahí fue que establecieron una relación. Y después, cuando Mary Lambert les dijo, mira, voy a hacer una película de la obra de Stephen King, quieren hacer una canción y quiero usar esta película para la canción. La verdad es que es muy interesante cómo se estableció esta relación, ¿no? Y además que es como un círculo entre arte, ¿no? Es como la música, la literatura, el cine, como que todo ahí terminó siendo una sopa en la que nos dejó, ¿no? En la película. Es muy, muy interesante. Y yo creo que de las películas de Stephen King, que sean, o sea, las películas que se han hecho a partir de su obra, esta es de las mejores.
Coincido, coincido. Digo, está La Ventana Secreta, ¿no? El Resplandor, obviamente, aunque la odie, es la mejor película de... Y lo que pasa es que yo debo confesar, no me gusta la obra de Stephen King, ¿no? O sea, creo que ay, se me acaba de olvidar, este ensayo que escribe sobre literatura de horror es lo que más me gusta de él. Y por supuesto, justo, ¿no? Hablando de ello, él escribe el comentario del cuadernito del disco homenaje a los Ramones, ¿no? El que organizó que organizó con trampas este Rob Zombie, porque esa ya es una historia que a lo mejor en algún momento contaremos, pero que en realidad le robó la idea a gente más cercana a los Ramones hacer este disco.
Sí.
Pero justo, ¿no? El comentario que escribe Stephen King para el cuadernillo del disco es una maravilla, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, finalmente suele haber, con el que eso pasa mucho con la obra de Stephen King, ¿no? Hay o películas muy, muy interesantes, ¿no? O películas muy, sí, pero muy malas, ¿no? Y pues para el caso, Mary Lambert es alguien que hizo un trabajo más que competente, ¿no? Porque supo dónde separarse de la historia original para decir lo que ella quería. Porque además eso es lo que lo vuelve más interesante, ¿no? Que si es una obra de autora, ¿no? O sea, si es una... muchos directores han contado que lo malo de trabajar con King es que uno se tiene que ajustar a lo que él quiere. Entonces por eso terminó tan enojado Kubrick con este Kubrick, ¿no? O sea, porque le valió, ¿no? Pero con esta Mary, se me acaba de olvidar su
Lambert.
Con Mary Lambert como que llegó a acuerdos muy muy claros, ¿no? Y eso permitió que trabajaran bastante bien. Entonces, sí, para mí es probablemente esté entre las 5 mejores adaptaciones de un texto de King, ¿no?
Sí, totalmente. Yo tengo ese disco, y ahora que lo mencionas, o sea, esa edición especial la tengo, y además lo que mencionas sobre Stephen King es totalmente cierto. O sea, yo leí The Shining después de ver la película y dije, wow, Kubrick es un genio. Quitó toda la paja que había tenido Stephen King en este libro. O sea, hay muchísimas cosas en el libro que son extremadamente aburridas. Y que tú dices, esto no solo no da miedo, sino quita ese movimiento tan bueno que tiene el libro y lo para en seco. O sea, hay cosas que, por ejemplo, lo de los animales, ¿no? Los animales del jardín, que Stephen King los menciona una y otra vez y que son terribles. O sea, son terribles para el argumento, no añaden nada a la historia, no dan miedo. Entonces, yo creo que Kubrick se dio cuenta inmediatamente que eso no iba a funcionar para la película y lo eliminó, ¿no? Y Stephen King evidentemente tiene su ego y dijo, ¿cómo puedes tú alterar mi obra, no? Pero Kubrick dijo, mira, me gusta tu idea, pero no me gusta cómo escribes, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
O sea, se entiende, o sea, no pudo acertarlo más. O sea, es muy interesante que yo haya visto la película, después leer el libro y que después digas, es que Kubrick lo hizo muy, muy bien, ¿no? Porque pasa a veces el contrario, ¿no? Que tú ves la película, lees el libro y dices, wow, el libro es mucho mejor que la película, pero en este caso, al menos con The Shining, ¿no? Ya si lees otros libros y ves otras películas, habría que hablar de otras cosas, pero al menos El Resplandor sí es diferente. Y bueno.
Y tan se nota que cuando él dirigió El Resplandor, que cuando el King dirigió su propia versión del Resplandor es muy mala.
Claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, hablando de otras películas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, mi buen Paco?
Pues mira, después vino un momento muy curioso, ¿no? Porque finalmente vinieron películas que no son tan de horror, que eran más bien así como comedias y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, La Pesadilla Final de Freddy, ¿no? De la serie de Pesadilla en la Calle del Infierno o Pesadilla en la Calle Elm, ¿no? Como la conozcan. En el 91 la dirige Rachel Talalay, la película es poco afortunada, ¿no? La película es poco afortunada. Un año después llega Buffy la Casa Vampiros, que es más bien en tono de comedia. Y tomemos en cuenta que de hecho Buffy fue más famosa por la serie de televisión, ¿no? Y además uno ve a la distancia, también parte de mi preparación fue ver, por ejemplo, hiciste esas películas, volví a ver a Buffy la Casa Vampiros y la película del 92, que... ¿Qué cantidad de errores uno omitía en aquel momento, ¿no? O sea, hay un punto en el que ella está peleando con los vampiros y hay tres vampiros que nada más están ahí balanceando los brazos atrás de ella sin hacerle nada, ¿no? O sea, lo cual dices, no, a ver, eso no hubiera ocurrido, ya se lo hubieran matado 30 veces, ¿no? Entonces, hubo un momento así bastante desafortunado y después llega este punto en el cual hay una de estas películas que no es de horror sobrenatural, pero que va a transformar mucho la visión de lo terrible en el cine, ¿no? Y es American Psycho.
Uf, Sí,
o sea, recordemos que es la película que hace que despegue la carrera de Christian Bale, ¿no? Previo a esto no habíamos escuchado prácticamente hablar de él. Esta película la dirige Mary Harron, y lo que hay que decir como gran beneficio para ella es que además el trabajo de adaptación de la novela es tremendo, ¿no? O sea, el trabajo de adaptación que hace la novela es bastante, bastante bueno, y pero que además justamente, bueno, todos lo sabemos, ¿no? La novela de Bridgerton Ellis es súper importante, ¿no? Esta novela casi de corte periodístico, se podría decir, ¿no? Muchos la consideran heredera directa de A Sangre Fría, ¿no? De de Capote, ¿no? O sea, con la diferencia obviamente de que Capote es un caso real. Pero finalmente el estilo de Bridgerton Ellis permitía también hablar de este asunto de lo casi documental, ¿no? El falso documental, etcétera. Pero el hecho de que justamente, ¿no? Al ser tan periodística, la novela es compleja, ¿no? Es muy, muy compleja, sí, por cómo es estructurada. Y el que la directora Mary Harron logre presentar una crítica tan dura a la vida americana, al sueño americano, es muy loable. Es muy, muy loable, ¿no? O sea, que haya logrado colarse más bien por ahí una serie de ideas acerca de lo que es en realidad el sueño americano. Se concentra mucho, por ejemplo, en la violencia sobre la mujer.
Claro.
¿No? Y que es algo que se ha hablado poco de esta película, ¿eh? O sea, incluso en por ahí ustedes pueden encontrar muchas de estas películas que están en este típico grupo de páginas de internet que ponen 17 películas dirigidas por mujeres o 10 películas famosas dirigidas por tal, ¿no? Suelen estar mucho estas películas en esas cuentas, pero difícilmente en alguna de estas listas o páginas se habla de lo importante que era que Harron estuviera tratando el tema de la violencia sobre la mujer, y en particular en esos círculos empresariales, supuestamente de seres exitosos. Hoy en día que es un tema, ¿no? O sea, que estamos viendo muy, que por ejemplo, en gran medida el movimiento Me Too surgió por las denuncias que hacen muchas actrices en Hollywood, ¿no? Hasta este tipo de vida corporativa que es abusivo para con ellas.
Claro.
American Psycho nos lo había advertido de ese momento. No nos había advertido de esto, es ese mundo, ¿no? Esto es ese mundo.
Total, totalmente. Y yo creo que también hay que darle crédito a Mary Harron por sus dotes como guionista, ¿no? O sea, y aquí vamos a empezar a ver, conforme vayamos hablando de otras directoras más adelante en el programa, vamos a empezar a dar cuenta que muchas de estas directoras también escriben el guión, también son guionistas o han sido guionistas antes de haber hecho su propia película, ¿no? Y esto dice mucho de la calidad de las películas que se producen, ¿no? Porque uno sabe que si el guión es bueno, se puede hacer mucho con una película, ¿no? Y si el guión es malo, lo único que haces es estirar la porquería que hay ahí. Que es lo que pasa con la música también. O sea, si el material no es bueno, es muy difícil que tú hagas que algo suene bien, ¿no? Lo mismo en el cine. Entonces, también es hablar de que, como dices, Mary Harron, y como lo hablábamos antes con Stephen King, tuvo un trabajo colosal de adaptar una obra literaria que no era fácil y realmente también tuvo un trabajo colosal en hacer un casting correcto y lo logró. Tanto que esta película se ha convertido en una película de culto para muchas personas, ¿no?
Y sí, exactamente, y que lo es, ¿no? Y que recordemos, yo que la vi en el momento, recuerdo que era muy controversial esto de este cambio que hace hacia el final, ¿no? Porque recordemos que la novela es mucho más ambiguo.
Claro.
Y de hecho, en ese momento yo lo confieso, me uní a esta lista de gente que decía, no, es que a ver qué onda con el final, que quién sabe qué, ¿no? Algo raro pasa ahí. Uno la ve en retrospectiva y dices, no, perdón, qué equivocados estábamos en aquel momento al decir que el final era equivocado por no parecerse tanto al de la novela, que no quedara tan ambiguo. No, lo que pasa es que al ser un medio visual ella aprovechó para que sí pudiéramos ver todo el asunto.
Exactamente, exactamente.
No, entonces le sirve omitir esa ambigüedad, más bien la ambigüedad llevarla hacia otros sentidos, no digo hacia dónde por si alguien no la ha visto, porque sí le echaría a perder mucho el final, ¿no? Pero coloca la ambigüedad en un punto distinto al que lo hace Easton Ellis, ¿no? Entonces, creo que eso finalmente la hace muy importante. Y es una película que, como dices, es de culto y aún así no ha recibido el mérito que merece.
No, definitivamente.
No ha recibido el mérito que merece.
No, y han hablado con Christian Bale, ¿no? Acerca de su actuación en la película y él lo dice, ¿no? Que trabajar con esta directora fue uno de los de las cosas más importantes que hizo. Bueno, si no, la película más importante que hizo en su carrera, ¿no? Porque realmente despegó su carrera. A ver, él es un actor maravilloso, pero es muy, muy interesante el papel que desempeña en esta película. Y bueno, también podemos hablar de la música, ¿no? La música es buenísima. O sea, la música que fue, sí, que mucha fue compuesta también por John Gale, que fue uno de los miembros de The Velvet Underground, ¿no?
Exactamente.
Y que además que la música tiene a gente como David Bowie, como The Cure, como New Order. O sea, realmente se invirtió bastante en asegurarse que el soundtrack y que la música de la película fuera bueno, ¿no?
Sí, porque además es una estrategia muy inteligente. Lo que hace ella es decirnos cuánto tiempo ha pasado en la película de acuerdo a qué, en qué momento estamos temporalmente, históricamente, perdón, en qué momento estamos históricamente a partir de la música que aparece, ¿no? Entonces,
exacto,
ni siquiera tiene que poner esos anuncios de, ay, 6 meses después y 2 años después, sino que la música justamente es la que va haciendo el arco de tiempo, ¿no? Entonces sí, o sea, no nada más está muy bien musicalizada, sino que además utiliza la música como parte de su narrativa y eso es muy inteligente de su parte.
Sí, por supuesto. Y con esta película entramos ya al nuevo milenio, ¿no? Con esta película ya entramos a los 2000s. Justo que decías que tú la viste cuando salió. Si yo la hubiera visto cuando salió, probablemente hubiera quedado traumatizado porque tenía 7 años.
Claro, pero... claro, sí, no, ya ahí se delata la edad, ¿no? Sí, no, yo estaba en los 24, entonces sí, cuando aparece, pues vaya, o sea, ya... Además de que ya había leído la novela de Easton Ellis, ¿no? Entonces es una adaptación que ya estaba esperando con muchas ansias para ese momento, ¿no? Porque además, para bien o para mal, mi primera licenciatura fue comunicación, ¿no? Entonces ahí nos hacían estudiar y leer ese tipo de novelas, ¿no? Y es de las pocas cosas que le agradezco haber estudiado esa licenciatura, pero... Pero bueno, sí, no, fue muy impactante, ¿no? En el momento, pero sí, la verdad es que yo recuerdo que en esos años no la trataban tan bien, no trataban tan bien a la película.
Sí, tuvo reviews mezcladitos, ¿no? Justo cuando yo estaba leyendo, porque yo la vi mucho después y ya se había convertido en una película de culto. O sea, como te digo, es interesante que tú y yo hablemos de estas cosas porque tenemos experiencias completamente diferentes de algunas películas. Pero sí, definitivamente yo la vi mucho después y para mí ya, o sea, ya era la película, ¿no? La película que había que ver. Uh-huh. Y bueno, a partir de esta película, yo creo que en los últimos 10 años... O sea, además de los 2000s, ha habido una explosión, ¿no? Ha habido una explosión de directoras haciendo horror. Entonces, de aquí, básicamente, nos vamos rápido.
Sí, mira, nada más antes de irnos con las ya de la última década, sí me gustaría mencionar a Claire Denis, ¿no? Porque, bueno, motivos personales, es mis directoras favoritas, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, tiene comedia, tiene intentos de comedia romántica, pero bastante curiosa, ¿no? Porque sí se desapega completamente de la... Tiene dramas históricos, ¿no? O sea, tiene un cine social muy fuerte, ¿no? Pero curiosamente también pasó por el horror y recientemente por la ciencia ficción. High Life es una película aterradora, ¿no? En muchos sentidos. Una película que renueva la ciencia ficción pensándola desde finalmente también el asunto de la maternidad, que ahorita vamos a volver a hablar de ello a partir de Evolution, ¿no?
Claro.
Pero también renovando el asunto de lo de la maternidad, etcétera, ¿no? Justamente del papel de lo masculino empoderado frente a lo femenino, ¿no? O sea, Claire Denis es de la... Obviamente son temas que a ella le interesan mucho, pero también hasta experimentó un poquito con el horror, porque además es un horror raro, ¿no? O sea, hay una especie de combinación de elementos de cazadores de vampiros, pero no tan vampiros, pero no tan, no tan horror, pero sí muy horrible, ¿no?
Entonces, claro.
Es una película que se llama Trouble Every Day, que se hace, si mal no recuerdo, es así en el mundo hispánico, casi parejo, fue conocido como Problema Cada Día, ¿no?
Me parece que
sí. La película
es
del 2001, ¿no? Y la verdad es que vale la pena que le echen una buena visitada a la película. Esa es una directora que sí, pues ella sí está haciendo arte, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, lo que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, Pet Sematary es una gran película de corte comercial que tiene tintes de autor, pero los alcances de una Claire Denis obviamente van mucho más lejos.
Claro, y además que tú te puedes... Y esto pasa mucho con las películas que vemos de horror de cine europeo, ¿no? O sea, el cine gringo de horror siempre tiene estas limitaciones de... No, es que queremos hacer dinero, entonces no le podemos poner tanto gore. O no puede haber desnudos, o no puede haber esto o lo otro, ¿no? Pero el cine europeo se pasa por el arco del triunfo todas estas cosas y dice... Yo voy a hacer lo que a mí me plazca hacer. Y lo mismo pasa con el cine de horror asiático, ¿no? Que también ves unas cosas súper extrañas porque... Tienen carta blanca de hacer lo que ellos quieren porque no están pensando, ay, es que el estudio quiere que hagamos millones con esta película. Entonces, realmente si tú quieres experimentar y ver cine de horror que te vuele a la mente, definitivamente tienes que irte hacia Europa, hacia Asia, ¿no? Y ver de dónde viene mucho de la tradición americana del cine de horror.
Exactamente, ¿no? Sí son tradiciones bien distintas, ¿no? Incluso recordemos esta muy buena crítica que hace Joss Whedon al cine de horror gringo, ¿no? En la choza en la choza en el bosque, ¿no? La cabaña en el bosque, ¿no? Cabin in the Woods, ¿no? O sea, que justamente cuando comparan a los fantasmas japoneses con los Estados Unidos, ¿no? Mientras en Estados Unidos se mata, ¿no? Hay mucha sangre, etcétera, ¿no? Al fantasma japonés lo vencen cantando, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Porque justamente haciendo alusión a que es el cine oriental es mucho más filosófico.
Claro.
En ese sentido, ¿no? Entonces, pues obviamente se vuelve muy interesante, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? El cine europeo le pasa igual, ¿no? México cuando experimentaba con esto, y no vamos a hablar tanto de ello, a lo mejor en algún episodio les contaremos qué pasa con el cine de horror en México, ¿no?
Buenísimo, pero, sí.
Sí, estaría bueno, pero pues casi no hay directoras, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de directoras que hay en México son muy jóvenes, o sea, es algo que apenas está empezando, ¿no? Ninguna está... Que yo recuerde, no hay ninguna de más de 40 años, ¿no? Y la verdad, la mayor parte son malonas, ¿no? O sea, la mayor parte son de regulares a malas, ¿no? Entonces...
¿Qué pasa con los hombres también, ¿eh? O sea, no es exclusivo de las mujeres.
Claro, no, sí, claro, o sea, exactamente, ¿no? No es exclusivo de las mujeres, ¿no? Uno, insisto, ya hablaremos de ello, ¿no? Pero una puede haber una porquería tan grande como la de México Bárbaro, ¿no? Que es una antología de supuesto cine de horror, pero yo siempre he dicho que más que cine de horror es cine horroroso, ¿no? Porque sí, la película es malo, pero tenemos nuestras joyas por ahí, ¿no?
Sí.
O sea, sí, tiene ahí México sus joyitas, ¿no? Pero entonces sí, ¿no? O sea, hay una, digámoslo así, tendencia clara, ¿no? A cambiar la postura narrativa y como dices, ¿no? Eso se ha dado sobre todo en la última década, pero desde finales de la década pasada, ¿no? O sea, desde finales de la primera década del siglo XX ya se empezaba a dar. Aunque va a partir de 2010 es cuando va a repuntar así
Total. Tremendo
y de hecho ya cuando podríamos hablar incluso de que es un movimiento que existe en varios países, que no es que sea un movimiento estético parejo, ¿no? Sino que se empieza a presentar por todas partes.
Definitivamente. Y ya de aquí, como dices, nos vamos a muchísimas películas. O sea, se empiezan a hacer bastantes películas de horror hechas y por mujeres, ¿no? Una película que quiero mencionar, si me lo permites, es una película bastante curiosa. Es esta película que se llama Honeymoon, del 2014, de Lee Janiak. Y la acabo de ver, yo no la había visto, la vi justo para el programa y me parece muy curiosa porque a primera vista tú la ves y no es una película increíble, o sea, no es una película realmente buena, a mí no me gustó mucho, pero después ves con cuánto dinero hicieron la película y dices, wow, o sea, lo que lograron con $25,000 no lo logra nadie, o sea, yo quedé sorprendidísimo con los efectos especiales y... Con la fotografía, con la dirección de arte, con muchas cosas de la película que con ese presupuesto no lo hubiera logrado nadie, la verdad. Entonces, eso es lo que más me impresiona de la película, el bajo presupuesto y lo que pudieron lograr, ¿no?
Sí, porque el guión es torpe, no seamos sinceros, ¿no?
Sí, el guión es terrible. Torpe,
más bien, es esas directoras que dices, sí, justo estaría interesante verla, ¿qué puede hacer con más presupuesto, ¿no? Yo la verdad es que no la he seguido a ella, ¿no? Ella no la, es la única película que le he visto, no sé si ella dirigió más, ¿no? Eso estaría bueno averiguarlo y tener un cortecillo que tengamos, ¿no? O sea, pero justo, ¿no? Es esas películas que dices, ay, vaya, técnicamente lo hace bien, entiende lo que está haciendo, ¿no? O sea, lo que pasa es que el guion es poco afortunado.
Sí, no, sí.
Que el guión es poco afortunado, pero está interesante ver cómo lo puede elaborar y sería bueno ver qué haría con mucho más dinero de por medio, ¿no?
Totalmente, y además que también los actores no son muy buenos, o sea, eso también le da duro a la película. que tiene varios momentos,
claro,
íntimos entre los actores en la cabaña esta, ¿no? Hay varias escenas bastante largas y bastante complejas y tú ves que los actores no dan la talla, ¿no? O sea, en específico el actor masculino, a mí me pareció que este actor, la verdad es que no, se llama Harry Treadaway. A mí no me gustó nadita. O sea, la verdad es que como lo hizo me pareció muy bidimensional, no tenía mucha profundidad, no le dio profundidad al personaje. También en la película está esta chica Rose Leslie, ¿no? Son una pareja, Rose y Harry Treadaway. Si recuerdan, Rose Leslie es la chica de Jon Snow, si han visto Game of Thrones. Es ahí, es esta, esta chica pelirroja que se enamora de Jon Snow siendo una wildling, ¿no? Entonces, la chica la verdad es que se ve que tiene más experiencia actuando y lo sabemos porque ha estado en Game of Thrones, ha estado en otras producciones, ¿no? Y este chico la verdad es que no me gustó tampoco la relación que tenían, era muy extraño y de repente era lo que yo le platicaba a mi pareja con la que vi la película, ¿no? Es que el chico está todo el tiempo calenturiento en la película, me parece muy extraño. O sea, llega un punto donde dices, vale, o sea, te acabas de casar, estás en tu luna de miel, pero hay momentos muy raros, ¿no?
Sí, es que justo es eso, ¿no? O sea, ni siquiera es como una crítica que sea así el personaje, ¿no? Sino que nada más se siente como una especie de chiste recurrente. O sea, no es un chiste, vaya, no me refiero a que sea un chiste, ¿no? Pero es como lo que se llama en la comedia el chiste recurrente, ¿no? Algo que está pasando constantemente. Eso es lo que le pasa. Entonces, más bien, una muletilla, digámoslo así, es una muletilla del personaje. En lugar de ser algo intrínseco al personaje que nos ayudaría a criticarlo desde ahí, etcétera, se ve mucho como una muletilla porque además está muy forzado. Tal vez como dice Sergio, ¿no? Por la actuación de este hombre, ¿no? Que no es precisamente lo que se dice afortunada. No, finalmente Rose Leslie, por más que ya tenga más tablas, pues una cosa es tener tablas, hacer bien tu papel, pero si no hay química entre los actores, no la hay. No, ahí sí, por ejemplo, total, estamos hablando de un error en el casting, ¿no? Porque finalmente ella está bien, ella no es tampoco su mejor papel, pero creo que tampoco da su mejor actuación porque se nota esa poca comunicación en realidad que hay entre los dos protagonistas, ¿no? O sea, es muy notoria, ¿verdad?, en pantalla, además. Sí, es muy, muy notoria. Ya, si a eso le sumamos que los diálogos están mal escritos, ¿no? Pues no ayuda.
Uf. Sí, es que eso pasa, es que es eso, esta película sufre de no solo de diálogos mal escritos, sino de sobrediálogo. O sea, tú veías que en la película, o sea, no quiero dar muchos spoilers, ¿no? Pero en la película sucede algo, o sea, y el protagonista lo repite una y otra vez y tú dices, mira, ya sabemos que ella no es ella, no lo repitas, o sea, lo repite 20 veces y dices, mira, y la película se queda estancada. Ese es el problema realmente de la película, que se estanca en ese argumento y tú dices, mira, el argumento ya fue, o sea, ya entendimos que esto es, ahora mueve la película hacia adelante y eso no pasa. Y entonces tú te quedas como, ok, pues ya nada más espero a que termine porque ya no hay nada más.
Sí, exacto, ¿no? Como que no hubiera sido, por ejemplo, muy interesante ver qué pasaba con un cortometraje de estas características, ¿no? O volvemos al punto, ¿no? Una mano distinta que hubiera escrito el guión que supiera que justamente una vez que ya expusiste la trama no tienes por qué repetirse al público. Confía en que va a entender de qué va tu película, ¿no? O sea, confía más en tu público, ¿no? Y creo que eso es algo que de lo que cojean muchos directores contemporáneos, ¿no? Así en términos generales, ¿no? Insisto, hombres y mujeres ahí más bien, ¿no? O sea, de repente sí me da esta sensación de que ya son pocos los que confían en nosotros como espectadores, ¿no? O sea, ya también en su momento podríamos dedicar un poco a esto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en términos contemporáneos, ¿no? Que parecería que ya se confía poco, ¿no? En la capacidad del espectador para entender la película, pese a que no, pese a que o no tengamos el bagaje o no sepamos tanto del tema o cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, pues que si lo expones bien lo vamos a comprender.
Totalmente. Y yo creo que en esta película, o sea, podemos decir que la directora sabe hacer películas porque con el presupuesto que tenía y lo que hizo, lo hizo lo suficientemente bien. ¿Que cojea en algunas partes? Pues sí cojea, pero bueno, estaremos al tanto de qué hace después y qué ha hecho después de esto, ¿no? Porque la verdad es que sí es interesante el ojo que tiene, ¿no? Esta directora Lee Janiak para las películas. Y también es interesante que la música, por ejemplo, a mí la música me pareció un poco monótona, pero te digo, lo mismo. Sí. Con ese presupuesto probablemente le pagaron a la chica, de hecho lo hizo una mujer también, se llama Heather McIntosh, que tiene varias bandas. Si quieren escuchar algunas de sus bandas, tiene bandas, una banda que se llama The Instruments, otra que se llama Japan Cakes y otra que se llama Circulatory System. Entonces es una chica, una chelista y bajista que ha tocado, hecho con Lil Wayne y ha tureado con Nars Barkley. Es una mujer bastante exitosa en su carrera musical. Y bueno, que musicalizó esta película. No sé si ha musicalizado más películas. Pero definitivamente como lo mismo, ¿no? Se nota que ella también no ha hecho tantas películas y usó un poco más de los clichés, ¿no? De las películas de terror, ¿no? Los violines haciendo ese sonido disonante y el pianito de juguete. O sea, la verdad es que sí utilizó bastantes clichés. Pero bueno, nos quedamos con la película y con ciertas cosas y ya. Y esperamos que esta directora siga haciendo horror, porque yo creo que con un buen guión haría algo bastante, bastante bueno.
Exactamente, con un guión y más presupuesto puede hacer algo muy interesante. Fíjate que justo ahora, ¿no? Brincándonos un poco temporalmente, ya no yéndonos así por fechas, sino más bien brincando de un lado a otro. Pero creo que esta película que estamos comentando se puede contrastar mucho con una de las que más me han gustado en los últimos años, ¿no? O sea, justamente porque hace lo contrario. Aquí le pusieron, no recuerdo, ahorita se me está escapando el título, pero creo que se llama así, de hecho, Presencias del Mal. Si mal no recuerdo, se llama Presencias del Mal, que es una nueva adaptación de La Otra Vuelta de Tuerca, de la novela de Henry James, que hace Flora Sigismundi, ¿no? Sí, Flora Sigismundi hace una nueva versión, además contemporaneizada de la extraordinaria novela de este Henry James.
¿Cómo se llamaba en inglés?
La novela. No me acuerdo, es lo que estoy buscando ahorita justamente, ¿no? Porque no la...
Bueno, no te preocupes.
No la encuentro. Pero bueno, en fin, el caso es que Presencias del Mal, esta sí. Película de Flora Sigismundi, la crítica que mucha gente le hizo, pero que a mí me encantó justamente por eso, es porque hace lo contrario, ¿no? Esta sí confía en nosotros como espectadores. De hecho, el final es súper abierto. No, es súper, súper abierto al final, ¿no? Yo recuerdo que incluso mucha gente que fue a verla el día que un amigo y yo fuimos, ¿no? A ver la película, pasaba que la gente decía, no, pues es que sí se pasaron, no entendimos nada.
El clásico.
Exactamente qué quisieron decir con esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Típica queja, como dices, ¿no? Estas típicas quejas que hay cuando una película se vuelve exigente. Ella también muy conocida por haber dirigido, por ejemplo, videos musicales de gente como Sigur Rós, si mal no recuerdo, Massive Attack y otras bandas. Se nota mucho en la estética de la película, ¿no? En la estética de la película es muy notoria la influencia que tiene o más bien la preparación que tiene gracias a la dirección de videos musicales. Pero de verdad es muy recomendable pensar en que a Dua Lipa, por ejemplo, también le ha dirigido videos, tiene dirección de un par de capítulos de la versión televisiva de El Cuento de la Criada, ¿no? O sea, que es una de las series de televisión más importantes de este momento, ¿no? El Handmaid's Tale, The American Gods, The Daredevil también ha dirigido capítulos de la última versión que hizo Netflix. Entonces la mujer tiene una experiencia muy así, ¿no? O sea, muy, muy de video. Pero la película es extraordinaria, ¿no? Insisto, pasó medio desapercibida en cines, ¿no? Porque, insisto, esta fue la queja mayor que hubo de la película, ¿no? El hecho de que no fuera tan comprensible al final, ¿no? Pero ella, creo que el argumento que daba, ella me encanta, ¿no? Porque decía, finalmente estoy trabajando con una de las novelas de terror más conocidas, no es que la que más. O sea, dice, gran parte de las historias de fantasmas que se han hecho, The Turning se llamó nada más.
The Turning.
Como el título original. Pero ella decía, no, pues estoy con una de las novelas más conocidas, si no es que la gran novela de fantasmas.
La gran novela, sí.
¿Por qué no jugar con ello, no? O sea, ¿por qué no jugar con ello? Estoy contando una historia que ya todo el mundo conoce.
Claro.
¿Por qué no darle una variante no irrespetuosa, porque es muy respetuosa con el relato de James, pero que al final sí nos deja así con qué pasó?
Claro.
Y eso yo lo agradecí profundamente.
Claro.
Eso yo lo agradecí profundamente.
Sí, sí, y eso se agradece mucho en las películas de terror. Yo creo que las buenas películas de terror o te dejan con esta idea de qué pasó o te dejan con esta idea de, wow, no voy a poder dormir o me voy a quedar como, o sea, que realmente tienes estas dos opciones, ¿no? Porque cuando te quedas con el, ah, bueno, yo ya sé qué va a pasar o esto lo hicieron nada más para hacer la secuela, uf, que eso yo lo odio. Y eso pasa mucho en el cine de terror gringo y está pasando mucho, ¿no? Que es como de, venga, lo vamos a dejar abierto.
Pasará más.
Sí, sí, o sea, lo vamos a dejar abierto para hacer la secuela, ¿no? Y con The Turning es muy interesante que la producción, el productor principal fue Steven Spielberg. O sea, ahí habla de alguien que está confiando en la experiencia de la directora, ¿no? O sea, realmente, como dice, la directora de verdad que ya tenía bastante, bastante experiencia con capítulos de series de Netflix y con videos musicales. Entonces, Steven Spielberg la padrina para hacer esta película, ¿no? Y yo creo que también por eso pudo conseguir los derechos para usar The Turn of the Screw, ¿no? Porque yo creo que conseguir los derechos de eso...
Que ya está libre, ¿eh?
Si mal no está libre.
Libre de derecho por la época en la que fue, creo que ya no hay herederos que reclamen el asunto.
Ah, bueno, pues mira, se acabó. Entonces ahí está, pues fácil para ella. Pero definitivamente tener a alguien como Steven Spielberg de productor te ayuda bastante como director. O sea, básicamente puedes obtener lo que tú quieras, ¿no? Y
sí, sí, sí. Y que le dio la libertad creativa, ¿no?
Y que eso es lo más importante, sí. ¿No? Y es bueno poner esta película después de Honeymoon porque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. O sea, primero estábamos hablando de una película de una directora que, si bien ha hecho varias cosas, no tenía nada de presupuesto y estaba empezando a trabajar con gente primeriza. Y ahora estamos hablando de una película con una directora con mucha experiencia, con un productor con muchísima experiencia y básicamente con un presupuesto bastante bastante alto, ¿no? Que el presupuesto fueron 14 millones sí. de dólares.
Sí, 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 que digo, es
una, que no hizo mucho dinero.
Es una película de muy bajo presupuesto, pero aún así es alto para claro. el cine independiente.
Claro, claro, y al final pasó mucho con todas estas películas, ¿no? Por ejemplo, esta película lo mismo, o sea, American Psycho sí que hizo bastante, bastante dinero porque tuvo mucho éxito, o sea, a comparación del presupuesto me refiero, pero por ejemplo, con esta película recaudó un poquito más del presupuesto y como todos sabemos en el cine, la gente que financia estas películas, si tú no recaudas básicamente el doble de lo que te gastaste, no es negocio, ¿no? Para ellos, entonces... Pasa mucho con el cine de horror. A veces es difícil hacer que recaude si no tienes una franquicia que se conozca bastante. Pero la verdad es que cuando empiezas a ver las buenas películas, no interesa, ¿no? El tema del dinero en este sentido no interesa porque se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho con no tanto dinero, ¿no? Y quiero hablar ahora de otra película que inicialmente tampoco se recibió bien comercialmente, que de hecho fue bastante ignorada y después tuvo... Fue como esos discos, ¿no? Que se salen y al año tienen el éxito, ¿no? Y al año empiezan a levantar, que es The Babadook.
Claro, ¿no? Es una película extraordinaria. De hecho, hay que decirlo, en México nunca se estrenó. Nunca,
sí,
por
sí.
ejemplo, aquí, de hecho, nunca se ha estrenado cine de Jennifer Kent, porque acaba de hacer su nueva película, de Nightingale, que es extraordinaria también, ¿no? Pero que es tan violenta, ¿no? O sea, que finalmente, pues es por lo que ha sido súper criticada, ¿no? Pero sí, Babadook es esta gran película, ¿no? Que además se ha convertido en un icono gay, ¿no? El personaje, ¿no? O sea, se ha convertido en un... Muchos lo leen como una alegoría queer, la verdad, ¿no? Entonces, pero que es curioso, ¿no? Porque Babadook finalmente, o sea, por ejemplo, creo que Noctambulante fuimos de los pocos espacios donde se tuvo en el Festival Noctambulante fue de los pocos espacios donde se tuvo la película. Llegó a festivalear, por ejemplo, ¿no? O sea, sí llegó a, sí. ya saben, ¿no? A Macabro y a estos festivales que hay de sí. cine de horror, pero que no pasó por salas comerciales, ¿no? O si pasó, tuvo una corrida muy corta. No, pero es una película extraordinaria también sobre el duelo, ¿no? Pero ya mucho más profunda que Pet Sematary, ¿no? O sea, el esposo de la protagonista muere, ella se queda sola con el hijo es un berrinchudo porque pues no sabe cómo llevar la existencia después de la muerte del padre.
De ahí sale el meme.
Ella tampoco sabe. Exactamente, es el niño que llora en el meme, efectivamente, ¿no? Pero el cómo finalmente eso es lo que inserta el personaje monstruoso en la película, a mí me dice mucho porque finalmente es el gran tema del que queríamos hablar en este episodio, ¿no? O sea que justamente, si nos vamos con Freud, Freud dice habla del Unheimlich, ¿no? Que sería lo siniestro que se registra en lo doméstico, ¿no? Es uno de los conceptos más importantes del pensamiento freudiano y en el que se ha basado mucho de lo que entendemos por cine fantástico, cine de horror en particular, etcétera, ¿no? Es decir, cómo lo siniestro habita en el espacio doméstico. Lo que está pasando con esta nueva oleada de mujeres que están dirigiendo cine de horror es que toman la noción de un Heinrich, pero ponen en tela de juicio lo doméstico desde su perspectiva femenina. Porque para ellas no ha sido lo mismo.
Claro.
No, finalmente abarcan desde también el cómo han sido prisioneras de ese espacio doméstico durante prácticamente toda la historia del capitalismo, ¿no? O sea, porque finalmente pensemos que en los 50, que en los 60, que en los 70, ¿no? Y eso por hablar de en términos históricos, porque creo que todavía tenemos problemas de ese tipo, ¿no? Pero cómo se les negaba el espacio que no fuera el espacio doméstico, ¿no? La casa era su lugar. La publicidad era aterradora por eso, ¿no? Porque además eran así como prácticamente un mueble más, ¿no? Entonces, total. Era un espacio de violencia, era un espacio muy complejo. Y lo que nos están haciendo estas directoras es justamente poner su perspectiva de lo que representaba, de lo que históricamente ha representado para la mujer el espacio doméstico.
Totalmente, totalmente.
Entonces, ¿qué?
Y yo creo que también esta directora le da complejidad al personaje, ¿no? O sea, el personaje de Babadook realmente es un personaje complejo y no lo vemos casi hasta el final, ¿no? O sea, como que te da esta idea de que el personaje tiene ciertas intenciones, ¿no? Y no les voy a contar los spoilers, pero eventualmente tú te das cuenta que es un personaje mucho más complejo, ¿no? Que tiene necesidades y complejidades bastante, bastante, y complejos bastante interesantes, ¿no? Y también el diseño sonoro es buenísimo. O sea, el diseño sonoro de la película me parece increíble.
Impecable. Impecable, ¿no? El diseño sonoro, ¿no? Es justamente un monstruo que es aterrador en su sencillez, ¿no? Uh-huh. Porque cómo aparece el libro, es un libro infantil, es un libro pop-up, ¿no? Uno ve al personaje ya cuando aparece en pantalla y es un stop motion. El diseño sonoro es muy infantil para el personaje, ¿no? Finalmente, ahí me recuerda un poco la voz, cada vez que aparece el Babadook, me recuerda mucho la voz de Danny, del Niño del Resplandor, sí, cuando está hablando con su dedo, ¿no? O sea, es muy, muy similar, ¿no? El tono, ¿no? Entonces, se habla de un diseño sencillo, pero elaborado. Eso, curiosamente, lo que estoy diciendo, si uno se pone a pensarlo, generalmente no tendría por qué darnos miedo. Es aterrador.
Claro, porque hace honor a esta guturalidad que tenemos nosotros en la voz, que te causa como una sensación extraña, que te parece antinatural, ¿no? Por eso es que es tan interesante la voz de Dani en El Resplandor y cómo la trabaja el actor, que era tan pequeño, ¿no? Y que tiene un trabajo de voz bastante, bastante bueno. Pues lo mismo pasa aquí. O sea, realmente la voz le da vida al personaje. Y esto no se ve tanto con los personajes en las películas de terror. Normalmente son personajes unidimensionales y es malo y se acabó. Y este personaje tiene muchísima complejidad y es por eso que la comunidad LGBT también lo adopta, ¿no? Y adopta todas estas cosas y es que por eso que la película toma como un segundo empuje, ¿no? Y no acaba muriendo, realmente se viraliza en torno a estas comunidades.
Efectivamente, efectivamente, ¿no? Es una cuestión bien curiosa la que le pasa a The Babadook, porque además también en su origen, ¿no? Esto de que no sepamos quién lo creó, ¿no? Hay varias posibilidades ahí, no las digo porque es parte de sí sería spoilearles demasiado la película, ¿no? Sí. Pero hay una cuestión justamente con el origen del Babadook, ¿no? Que lo vuelve este ser complejo, ¿no? Como dice Sergio, ¿no? Finalmente no es este Freddy Krueger o Jason Voorhees que tienen bien definido por qué van a matar. No, no, no. Lo más aterrador es eso, ¿no? Que ya ni siquiera sí existe la entidad sobrenatural, o sea, sí aparece en la película, ¿no? Y en muchas de estas películas sí nos dejan todas estas mujeres nos dejan en claro que hay entidades sobrenaturales en su cine, ¿no? Pero ni siquiera tiene por qué venir de fuera del ser humano. proviene de su, insisto, ¿no? Por eso el espacio doméstico se convierte en el ideal, ¿no? Porque finalmente es ahí donde ocurre, es ahí donde está en tela de juicio, ¿no? Es ahí donde se va a hacer presente y tampoco es este malo, malo, malo como pegarle al niñito Dios en Semana Santa, ¿no? Es este ser complejo, claro. Que lo aterrador es eso, que obliga a enfrentar la situación de vida. A esta mujer la obliga a enfrentar totalmente su duelo, ¿no?
Totalmente. Y en la película también, bueno, lo que pasó con esta película nos hace ver que ahora en la era de la internet, uno nunca sabe cuándo una película puede viralizarse o puede tomar fuerza, ¿no? Entonces yo creo que también le da bastante aliento a muchos directores y directoras de decir, mira, si yo tengo una buena idea y puedo hacer esta película, la voy a hacer porque yo sé que tal vez en cines no la pasarán, pero hay una audiencia para mi película y puede que la audiencia exista, ¿no? Y si tú encuentras nuevas formas de distribuir tu película, por ejemplo, en internet o con tu página web o como sea, ¿no? Nuevas formas, realmente puedes encontrar tu audiencia y puede ser una película y una producción exitosa, ¿no? Que eso no pasaría, no hubiera pasado hace 20 años, que es por eso que estamos viendo muchísimas de estas películas tener más difusión de lo que hubieran tenido.
Sí, que debo confesar, uno encontraba la forma, ¿eh? O sea, uno encontraba la forma de ver cine, ¿no? O sea, se me acaba de olvidar su nombre, ahorita me acordaré, pero bueno, el director del Festival de Sitges, en una conferencia que le escuché en 2012, ¿no? Ahí en la UAB, él decía, ¿no? Que miren, pues vaya, que la piratería sería muy ilegal, ¿no? O sea, la piratería será tan ilegal como quieran, pero tomando en cuenta que cómo escogen los distribuidores qué se estrena y qué no. Cómo se limita
monopolio total.
La entrada de películas en el mundo, exactamente cómo se monopoliza la entrada de películas en el mundo, pues será muy ilegal, pero es válida.
Claro.
No dice, porque finalmente el cinéfilo va a tratar de ver una película, ¿no? Y sí, justo a mí me llama mucho eso la atención, ¿no? Cuando se habla de la... Sí, ciertamente el internet ha facilitado más las cosas, pero hace 20 años o más encontrábamos el modo, ¿no? De yo recuerdo, ¿no? Que le tuve que pedir a un amigo japonés la copia en VHS de Laro, ¿no? O sea, de Ringu. Le tuve que pedir una copia VHS en japonés pirata, por cierto, me la trajo, ¿no? Y un amigo fue el que aprendió a hablar japonés. Bueno, él ya sabíamos, vamos a aprender, ya sabía hablar japonés y lo terminó de perfeccionar para poder hacer los subtítulos, ¿no? En el momento. Wow. Y yo metía los subtítulos cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, finalmente es cierto, ¿no? El cinéfilo siempre encuentra cómo ver una película, ¿no? En este momento más bien lo que pasa es eso, ¿no? Que ya, digamos, el cine se puede volver de culto más rápido que antes, ¿no? Porque
finalmente sí, que las comunidades...
no se espera tanto tiempo a verla.
Claro, totalmente. Y eso, que las comunidades que antes eran underground y que se limitaban en términos geográficos, ahora existen en el internet, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo, que hay comunidades que uno pensaba que solo existían en ciertas partes del mundo y ahora todo esto se ha homogeneizado de una manera en la que tú dices, ah, pues me encanta el cine de horror coreano de los 70. Te metes a Reddit y seguro encuentras una comunidad de 50 personas que les encanta ese cine de horror y lo están compartiendo y te van a dar sugerencias de películas que puedes ver. Yo creo que eso es lo más bonito también de buscar cine ahora y de ser cinéfilo en esta época, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, hablemos de otra película que me parece muy, muy especial y que yo creo que es especial para mí y para mi pareja porque se hizo en el lugar donde yo resido actualmente, que es Evolution.
Sí. No, es una película extraordinaria. Yo, la verdad, confieso, apenas la conocí el año pasado por una amiga, ¿no? Ya fue la que, de hecho, da una ponencia acerca de la película, ¿no?
Wow.
Ella, ¿no? Y ahí es cuando, es la primera vez que escucho hablar de la película, ¿no? De hecho, se lo dije, ¿no? Como obviamente después platicábamos de la cinta y todo. Pero la verdad es que en los días posteriores a que nos conocimos, ¿no? Bueno, que ella habló, dio la charla, ¿no? Vi la película, ¿no? Entonces, fue una sorpresa gratísima, ¿no? Es una cosa muy loca.
Sí.
Es una cosa, sí, espérense una... Si ya hablamos de cómo finalmente estas mujeres deconstruyen el papel de la maternidad, etcétera, aquí como nunca se va a ver, ¿no? Aquí como... Porque se habla incluso de la artificialidad de las posibilidades artificiales de traer vida, ¿no? Porque finalmente pone en tela de juicio cómo se ha esclavizado el cuerpo femenino también para que sea madre, ¿no? Pero también, o sea, pero no se pone nada más así a decir, ah, bueno, es que han querido nada más que seamos madres y no podemos ir simplemente, no, no es tampoco que se, no sé, no, no recarga su crítica de un lado ni de otro, sino que lo que hace es mantenernos en duda con todo lo que está exponiendo, ¿no? Porque finalmente tampoco es que alabe esta artificialidad del nacimiento, ¿no? Que se presenta en la película, ¿no? Además, creo que de todas las que hemos hablado, es la que presenta un universo más complejo.
Uf, y un universo preciosísimo, o sea, dentro del género de la película, que realmente es un rollo muy Cronenberg, muy inquietante, la fotografía y la dirección de arte son impecables, o sea, impecables. De verdad es que tú estás viendo la película y, e independientemente de lo que va pasando, cada toma parece un cuadro. O sea que es
Sí.
impresionante, impresionante, de verdad. A mí eso fue lo que, bueno, una de las cosas que me parecieron más interesantes, ¿no? De esta directora también, que realmente hizo un trabajo maravilloso en mostrar lo más bonito y lo más interesante, ¿no? Y que hace que el rollo inquietante esté ahí, pero a la vez que sea estético. O sea, toda la película tiene coherencia estética. Y eso en el horror a veces no pasa. Entonces, la verdad es que
Sí.
aquí es muy, muy bueno que se haya fijado tanto en los colores, ¿sabes? En la paleta de colores, en cómo lo iba a llevar.
En muchos sentidos es de hecho muy Lovecraftiana, ¿no?
Sí, total.
En muchos sentidos es muy Lovecraftiana, ¿no? Porque este mundo es subacuático, ¿no? En muchos sentidos, no todos, pero sí es, tiene una versión subacuática y bastante curiosa, ¿no? También el cómo trabaja con el asunto de los niños, ¿no? O sea, insisto, ¿no? La película tiene unos amarres así complejísimos. No crean que no hemos dicho el nombre de la directora porque se nos vaya o algo. Lo que pasa es que es difícil de pronunciar, entonces uno lo tiene que revisar cada vez de que
Sí.
lo dices. Se llama Lucile Hatzihalilovich.
Sí.
Hatzihalilovich, se
Diez,
apellida
diez,
ella.
100 pesos al que pueda pronunciar el apellido correctamente. Está imposible, pero qué gran directora,
Sí.
Lucile
Exactamente, es una gran película, es esas imperdibles, de verdad. Además de que justo, ¿no? Como
Jalilovich.
dice Sergio, ¿no? El que escogiera grabar
En
en esta
Lanzarote.
región, ¿no? Que ya de por sí tiene unos paisajes impresionantes, etcétera,
Sí.
¿no? Hace que la película tenga un armado tremendo, insisto, ¿no? O sea, yo no recuerdo haber visto hace mucho tiempo una película que sin pretender ser franquicia ni nada por el estilo, ¿no? No, o sea, no, 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 afortunadamente no se sabe que tenga ya planteada una secuela ni nada por el estilo. Hace un planteamiento de mundo de una complejidad tremenda, ¿no? Porque además funciona de una manera muy lógica, ¿no? El cómo nacen los niños, el cómo se estructura la vida, el cómo funciona de una manera tan lógica que lo hace muy creíble.
Claro, totalmente. Y en la película vemos también que plantea muy bien las situaciones y los espacios en donde ocurren ciertas cosas, ¿no? O sea, que tienes el espacio del hospital y tienes el espacio de la costa, ¿no? Y de esta isla y tienes el espacio de la casa del niño protagonista, ¿no? Y me parece bastante, bastante interesante, ¿no? O también tienes esta idea de que cuando vean la película, por ejemplo, que esto lo mencionó mi pareja, que me pareció muy interesante, es que el protagonista siempre trae una camiseta roja, ¿no? Y que se juega también con la idea de la estrella de mar, ¿no? Que aparece en una escena. Entonces es muy interesante que yo creo que los detalles están ahí y además que volvemos a mencionarlo, tiene un corte, o sea, esta película no la verías en el cine de horror americano. O sea, definitivamente es un cine de
No,
corte
para nada,
europeo.
jamás.
Exactamente. O sea, es un cine de corte
Sí, no, de
europeo.
hecho,
Sí, es eso, que al final terminamos viendo otro tipo de estética, otro tipo de narrativa también, porque el paso de la película, el ritmo de la película no sería lo mismo que en una película, en un thriller, ¿no? En una película de horror. Realmente es un ritmo que poco a poco te va llenando de duda y de extrañez, ¿no? Y esto es muy característico del cine de horror, europeo.
sí, de hecho, justo era lo que iba, ¿no? Que con el, yo creo que es una película como esa en Estados Unidos, frente a un gran público, sería juzgada de una manera muy moralina. no sería juzgada de una manera muy moralina, porque la película es irreverente a más no poder en todos los sentidos, ¿no? O sea, es una película muy radical. O sea, sí. Si uno se tiene que preparar para ver una película con una postura muy, muy radical, ¿no? En muchos sentidos, no nada más ideológicos. O sea, pero es una propuesta radical, ideológicamente, visualmente, sonoramente, ¿no? O sea, a nivel guión. O sea, sí lleva a extremos, bastante fuertes que yo creo que no cualquier público, y mucho menos un público acostumbrado al cine comercial estadounidense, soportaría, ¿no? O sea, si no, justamente, ¿no? Lo que decíamos con Jennifer Kent, ¿no? Si ahorita hay muchos problemas, o sea, sacaron de cines, porque todavía la película se estrenó en Estados Unidos poquito antes de que empezara la pandemia, ¿no? Nightingale, la última película de esta Jennifer Kent, muchos cines la sacaron.
Claro.
¿No? Por considerarla inmoral y cuestiones por el estilo, ¿no? Ahora imaginemos si hubieran tratado de programar Evolution, hubiera sido imposible.
Imposible. Imposible, completamente imposible. Y esto pasa con muchas de estas películas que estamos mencionando. Por eso les decimos que vayan más allá y veamos películas fuera del circuito de cine americano, porque es que realmente hay muchísima calidad. El problema es que, como todos los países, ¿no? Todos los países tienen una agenda moral y tienen una cultura, y si ciertas cosas no entran dentro de ese círculo moral, pues no se muestran, ¿no? Y en Estados Unidos lo vemos como con muchas cosas, que en la música a veces no pasa tanto como en el cine, lo cual es interesante, que hay una barrera moral, ¿no? Hay una barrera moral que es muy difícil de superar a nivel comercial. Entonces es por eso que muchas películas terminan por no llegar. Que eso no pasa en Europa. En Europa aquí puedes ver lo más raro de lo raro, ¿no? Y bueno, no importa que vayan tres a verla, pero la película está ahí y tú la puedes ver.
Sí, encuentras alguna salita donde se esté proyectando. Exacto. ¿No? Aquí en México pasaba mucho. Eso yo lo extraño, ¿no? O sea, y a mí que me disculpen los que aman la nueva Cineteca, pero a mí no me gusta tanto. No, o sea, voy a la Cineteca porque finalmente pues sigue siendo un lugar que programa cosas interesantes, pero ya no es tan arriesgada como antes. No se ha convertido, dan prioridad a lo que pasa por festivales.
Claro.
No, antes de verdad era un cine para clavados, ¿no? O sea, gente de verdad clavada en ver cine, ¿no? O sea, de hecho, hay un artículo muy bueno por ahí, ¿no? Donde dicen que incluso el tamaño del estacionamiento de la Cineteca nueva en México, ¿no? Dice, pues es una declaración de principios, ¿no? El estacionamiento es casi del mismo tamaño que la propia Cineteca, ¿no? Entonces, ese es el nuevo tipo público que quieren que llegue, ¿no? Dice, adentro claro. Hay comercios, hay restaurantes hipster, etcétera, ¿no? Dice, ese es el tipo de público que quieren que llegue, ¿no? Y fue una declaración para el público que toda la vida ha ido, que es el público de a pie. Porque además llega, claro. La mayor parte llegábamos a pie, ¿no? A la Cineteca, ¿no? Entonces, hay ahí toda una declaración, y sí, desde que pasó esta remodelación, la verdad es que la programación de la Cineteca no es nada arriesgada, entonces quedan pocos espacios donde uno pueda ver cine de este tipo.
Sí, definitivamente, y bueno, además de esta película, ¿no?, de Evolution, ella tiene otra película que todavía no he tenido el gusto de ver. No sé si tú
yo ni la encuentro.
Si tú ya la viste.
No, yo ni la encontré.
Ah,
la
justo verdad, te iba a decir, por eso no la he podido ver, porque tampoco la encuentro. Mira, estamos hablando tanto de esto, de que estas películas son difíciles de encontrar y no puedes verlas, pues esta película es imposible de encontrar. O sea, yo la he buscado absolutamente en todos lados, incluso para pagar para ver la película. Si alguno de ustedes que nos escucha la tiene o la ha visto, por favor, mándenos el link, que es esta Innocence, también de la misma directora. Innocence, sí. ¿No? Y lo mismo, sí, es otra película que yo, ¿no?, que quise ver y no se pudo, ¿no? Te pasó lo mismo, me dices.
Sí, entonces, no, totalmente, pues, sí. me pasó lo mismo, ¿eh? O sea, la quise buscar, encontré esta de la boca de Jean-Pierre, que no he visto, por cierto, que es su primera película de 1996, encontré el cortometrajito este de Los chicos buenos usan condón, que además el título me encantó, ¿no? Pero sí, Innocence, ¿no? O sea, y yo no pensaría que a lo mejor por el tema y todo esto no iba a ser tan difícil encontrarla, pero no, resulta que sí es complicada, ¿no? Que sí. Es complicada. Y no es una directora, o sea, tiene tres cortometrajes nada más, ¿no? O sea, largometrajes, perdón. Tiene tres largometrajes, es una carrera de ya poco más de 20 años, ¿no? Entonces, sí, eso sí, habla de total. Las complicaciones que debe tener para hacer un cine del tipo del cine que hace.
Claro, por supuesto, y además, eso habla también de lo que quiere hacer, ¿no? De que si quiere hacer algo, lo hace bien. O sea, la película se ve que es una película que ella tenía en mente en términos estéticos, ¿no? La estética está súper bien trabajada, súper bien pensada. Nada queda, nada queda fuera, ¿no? Nada queda como de, ah, esto sobra o esto no tiene nada que ver, que era lo que hablábamos con otras películas. No, 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 esta película es una obra de arte hecha y derecha. O sea, tú la ves y es como cualquier otra obra de arte que merece ser publicada y distribuida, ¿no? Lo que, como decimos, es una película difícil de digerir, muy difícil de digerir y controversial en ciertos sentidos. Y bueno, después de esta película quiero hablar de la película de la que quería hablar, porque esta película pasa lo mismo. No solo es controversial, habla de temas súper, súper interesantes y te deja con la cabeza, pero uf, es Raw, de Julia Ducournau.
Sí, yo debo confesarlo, la odio. No, hay dos películas en esta lista. Esta es la primera, ¿no? Bueno, en la lista que estuvimos trabajando Sergio y yo, hay dos películas que pues obviamente le tenía que mencionar. Bueno, las teníamos que mencionar en el momento que estábamos decidiendo de cuáles íbamos a hablar, porque siempre hay que decirlo, ¿no? O sea, y ahí agradeceremos los comentarios que ustedes nos hagan, porque siempre uno tiene que dejar cosas fuera.
Sí.
No es que no las hayas visto ni nada por el estilo, sino por finalmente tenemos la limitante del tiempo, etcétera. Y uno siempre tiene que dejar cosas fuera, pero a la par también siempre tiene que dejar cosas dentro por más que no le gusten, ¿no? A mí me pasó con Raw, ¿no? Sí, pues me pasó con Raw, con Crudo. La verdad, tengo la impresión de, si recuerdan estas escenas en la universidad, ¿no? En esta como fiesta que hay en el sótano de la universidad y que los cachan. Yo insisto que esa es la anécdota de la película. O sea, que seguramente sí estaban haciendo una fiesta monstruosa en el campus universitario, que los descubrieron y dijeron, no, es que estamos haciendo una película. Entonces dijeron, ahora tenemos que terminar la película, ¿no? Porque ya nos metimos en el problema, ¿no? Entonces hay que terminar, ¿no? A mí me parece una de las peores películas que he visto en mi vida.
¿En serio?
Es una porquería banal, súper, artificiosa, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre, desde que la vi, dije, es que quien no entienda lo que es, cómo funciona el privilegio blanco, ve a Ro, ¿no?
¡Wow!
Es una película hecha por alguien que es una, pues sí, alguien que es ajena a toda realidad, ¿no? Que se la vive de fiesta, que no tiene mucha idea de lo que está haciendo, ¿no? El guión me parece torpe, con una idea maravillosa, por cierto.
Eso te iba a decir. O sea, sí, sí.
Esto en manos de alguien que sepa lo que está haciendo debe ser muy bueno, ¿no? Pero creo que ella no lo sabe. Y que, que además me parecía muy, muy tramposa en ese sentido de cómo maneja la violencia y la sangre y las escenas de... O sea, es muy efectista, sería la palabra que estoy buscando, ¿no? O sea, me parece que se clava más en el efecto que en el afecto.
Yo me quedé mucho en eso. Así, ¿no? Eso, yo creo que también eso me pasó con la película. O sea, a mí me parece que la idea es extraordinaria. O sea, y que además que es actual. O sea, yo creo que lo que podemos decir, a mí me gustó, fíjate. A mí me gustó. O sea, no la considero la mejor película de todos los tiempos, pero hace tiempo que yo no veía una película que me impresionara, o sea, que yo dijera, "Wow, okay." O sea, el planteamiento de la idea es bueno en el sentido de que es una buena idea y además es muy actual y te habla de la edad de la directora, ¿no? Que la directora es una directora relativamente joven y es por eso que ella habla de estos temas, ¿no? De temas de actualidad y también fue guionista antes de hacer esta película. Lo que pasa con la película es que yo creo que sufre de ciertos clichés modernos, ¿no? Y actuales. Como dices, muchas veces se queda mucho en el gore, ¿no? En el gore de los efectos especiales. Y, pues, no sé, a veces sí que parece extraño, ¿no? Y uno se queda con la sensación de, ok, esto, vale, ya entendí el gore, pero vámonos. O sea, que no le da tanta profundidad, ¿no? A la película.
Sí, de hecho, fíjate que a mí me pasó, no sé a ti, pero a mí me pasó que me hizo pensar que no era necesario que se revelara tan tarde lo que estaba ocurriendo.
Ok.
O sea, que lo hubiéramos podido saber mucho antes, ¿no? O sea, el asunto familiar, que no digo cuál es.
Sí.
Pero el asunto familiar no era necesario que se nos revelara tan tarde. Que al contrario, creo que hubiera sido mucho más perturbadora la película a sabiendas de que ya estamos entrando en ese problema, ¿no? O sea, que el conflicto que tienen las protagonistas en realidad pesa más de lo que parece, ¿no? O sea, que pesa mucho más de lo que parece. Insisto, ¿no? Y por eso me pareció muy efectista la película, ¿no? Porque recurre a la vuelta de tuerca al final, ¿no? O sea, tipo sexto sentido. Ah, ¿verdad que no esperabas que fuera por aquí? No, sí lo estábamos esperando, era obvio. Porque tu guión está mal escrito. Porque tampoco hay nada que sostenga la ¿cómo se llama? La sorpresa al final. No, entonces creo que fue justo eso a mí lo que me resultó tan decepcionante, ¿no? Es una película que me quería hacer vomitar sin hacerme pensar.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Y yo creo que también se nota que quiso hacer una película muy impresionable, ¿no? O sea, una película que la gente la viera. O sea, y eso le ayuda. O sea, al punto de que es una película que muchas personas han visto y que ha generado un cult following también. Y que tú la ves los reviews y mucha gente le ha dado reviews. Entonces, yo creo que si ese era su punto, o sea, si su punto era hacer una película impresionable que la pusiera en el mapa, yo creo que lo logró. O sea, lo logró y vale, ¿no? Uno la felicita por el hecho de haberlo logrado. Y el soundtrack también, por ejemplo, utiliza soundtrack bastante moderno, utiliza muchísimas cosas que apelan a la edad por la que está haciendo la película. Eso, yo creo que es eso también, ¿sabes? O sea, yo creo que es un rollo en el que cualquier veinteañero, treinta y pocos que ve esa película es como de wow, esto es increíble, lo que sea, porque es que apela a esa audiencia. O sea, yo creo que también es lo interesante, ¿no? Que ella tiene clarísimo la audiencia y las personas que quiere que vean su película.
Sí, pero fíjate que a mí justamente por eso me parece un cine muy conformista, ¿no? Ah. O sea, justamente, ¿no? O sea, la Evolution, ¿no? Volviendo un poco a esto, no deja de ser impresionante y por momentos desagradable. Pero desagradable y te hace ver, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ese es el pleito que tengo con muchos directores contemporáneos, ¿no? Bueno, uno de tantos, ¿no? Pero uno es ese, ¿no? Por ejemplo, hace poco conocí a uno de los directores de México Bárbaro y él decía que se sentía muy orgulloso de que su corto había hecho que la gente se saliera del cine, ¿no? Y yo decía, no, siéntate orgulloso el día que me hagas quedarme. O sea, lo interesante de una película de horror es que, bueno, de cualquier película, no, pero cualquier película que tiene ese tipo de efecto es más importante, ¿no? A mí me parece más importante una película que me hace sentir, tener esta sensación de qué es lo que está pasando aquí, por qué estoy viendo esto, y que aún así me sienta con la obligación de quedarme porque no es que me esté aburriendo ni nada por el estilo, sino que me esté enfrentando a cosas que son bien duras. Es lo que hace Evolution.
Claro.
No, enfrenta a cosas que son pesadas de meditar, ¿no? O
claro.
Sea, insisto, no nada más con el asunto del manejo de la maternidad. Es bien pesado manejarlo, pensarlo desde donde nos está proponiendo la directora, ¿no?
Sí, definitivamente.
Pero el hecho de que diga uno, mientras la ves, dices, claro, me quedo viéndola, ¿no? Es una maravilla. Con Ro me pasó nada más que decía, pues sí, ya me asqueaste. Y luego, o sea, me quedé más bien por disciplina, ¿no? Y porque en realidad incluso iba con varios amigos. Y resulta que los cuatro al final dijimos, oye, estaba yo aburridísimo desde la mitad de la película. Y todos los demás igual. Entonces decíamos, es que ¿por qué no nos dijimos nada? ¿No? Entonces, a partir de ahí hicimos la promesa de que siempre vamos a decir cuando una película nos esté aburriendo, porque es probable que todos nos sintamos igual y mejor nos vamos a salir a tomar un café o algo por el estilo, ¿no? Porque si no tenemos que estar aguantando películas que no nos gustan, pero sí fue un sentimiento generalizado ese día, ¿no? De que pues sí está asquerosa, sí. Pero procura nada más asquearnos. No me hace pensar de por medio en las implicaciones de ese asco que sentí. Y lo peor, volvemos al punto. La idea tiene para hacernos sentir así.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que si esa película se manejara de otra manera, sería bastante, bastante buena. Habría que ver otra interpretación, ¿no?, de la película. Y justo, perdón que corte la idea, pero justo no había mencionado que la de Evolution, la música, la hizo un exalumno de Berkeley, Zacarías Martínez de la Riva. Es un exalumno de que estudió en Berkeley, que estudió film scoring y todo.
Oh,
yeah. Y interesante, es un compositor que ha trabajado en bastantes, bastantes películas, ¿no? Y hablando de música de Raw, también, o sea, conectando un poco la música de Evolution y la música de Raw, yo creo que también la directora, esta Julia, trata de levantar muchísimo la música con la música de las fiestas, ¿no? O sea, como que utiliza mucho ese discurso de, venga, igual y no tengo tanta creatividad en hacer la música para otras escenas, entonces mejor pongo fiestas para poder usar música y meterla ahí, ¿no? Y eso lo ves mucho, en estas películas de adolescentes y de coming of age y todo, ¿no? Que utilizan el soundtrack. Es eso, yo creo que ella, no sé si ella tenía esa idea, pero yo creo que sí, sí se nota que es intencionalmente, quiero hacer una película de culto, que me ponga en el mapa y que la gente hable de esto, ¿no? Que seas sensacionalista de cierta manera. Y eso le quita credibilidad.
No, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí era su idea, ¿eh? Porque es muy notorio, ¿no? Como dices, o sea, finalmente es este asunto de recurrir al escándalo para que te hagan caso, ¿no? Es así, es una llamada de atención, básicamente, la película, ¿no? Así de, véanme, aquí estoy. Que, pues, para mí, seamos sinceros, ¿no? En una época como esta, esa película no dista mucho de un video de TikTok, ¿no? O sea, porque es meramente, mírame, ¿no? O sea, pon los ojos sobre lo que estoy haciendo y... Y a mí me resultó aburridísimo, ¿no? Y más en un momento donde estamos justo, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Estamos... Porque no es ni siquiera un pleito con la juventud, ¿no? En un momento que hablemos de Relic, ¿no? Que la directora es bastante joven, ¿no? Total. La directora es bastante joven, ¿no? Y tampoco es que haya tenido un presupuesto mucho más grande que la directora de Ron, ¿no? O sea, creo que esta es menor, de hecho. Sí. ¿No? Porque además todo ocurre en una casa, etcétera, ¿no? Pero entonces no, ni siquiera es que digamos, ah, los jóvenes no saben lo que están haciendo, no es reclamo generacional, ¿no? Es finalmente este reclamo hacia el gusto por la espectacularidad que al final se queda vacía, ¿no? O sea, de hecho yo insisto que Ro le va a pasar al contrario, ¿no? Que fue una película que tuvo mucho éxito en el momento, pero que poco a poco vamos a ir olvidando.
Sí, yo creo que eso pasará, pero bueno, sí logró lo que logró la directora, bien, ahora vamos a ver qué hace, ¿no? Ahora vamos a ver si está a la altura de lo que sigue, ¿no? Porque ahora ya tiene a la industria en la mira, yo creo que hay personas que van a querer financiarle sus películas, entonces vamos a ver qué hace, vamos a ver qué nos presenta y a ver si puede lograr algo mejor, ¿no? Y como dices, vamos a hablar de Relic, vamos a hablar de esta película, antes de que digamos adiós y hasta pronto, hablemos de Relic.
Sí, fíjate que nada más rápidamente me gustaría comentar que la otra que habíamos dicho que a mí tampoco me gustó, no sé si tú tuviste oportunidad de ver, que es una que se llama Una chica vuelve a casa sola de noche, ¿no? Que produjo Joseph Gordon-Levitt, es una película de Irán, la dirige Analili Amirpour y que justamente cogea del mismo pie, ¿no? Que Ro, ¿no? Aquí nada más que es aburridísima, es aburridísima muerte porque no pasa nada en realidad en la película. Pero de nuevo, si pueden ver entrevistas con la directora, se siente muy orgullosa de ser ignorante.
Wow.
Se siente súper orgullosa de ser ignorante. No, no, yo no sé nada, que quién sabe qué. Dices, no, perdón, a ver, no, o sea, nunca entenderé por qué en la posmodernidad está tan de moda presumir que uno ignora. Porque, ojo, no es lo mismo la diversidad de pensamiento, no es lo mismo la diversidad de conocimiento, ¿no? O sea, no es este sobrevalor de la educación universitaria que existe finalmente. No hemos sobrevalorado el papel de la universidad en el quehacer mundial, etcétera. Pero no, o sea, alguien que se sienta orgulloso de ser ignorante, a mí me parece muy peligroso, ¿no? Y finalmente esta chica de verdad... Vean sus entrevistas en periódicos y presume ser un ignorante.
Wow.
No, entonces, y se ve en la película, ¿no? También justo la veía en grupo, ¿no? Y todos coincidíamos en que la película deja mucho ver. Es ignorante. La película fue alabadísima. De repente me da la impresión de que caemos justamente con este tipo de experimentos, ¿no? No tiene dinero, no tiene fama. La produce alguien famoso, ¿no? En este caso, insisto, Joseph Gordon-Levitt. Y ya con eso es suficiente para que sea buena, ¿no? No lo piensa y dice, no, o sea, tiene que haber algo más, ¿no? Y que esta película no tiene, francamente, ¿no? Es una película supuestamente de vampiros. De nuevo, también tiene un tema que sería muy interesante, pero justo, ¿no? Se ve que la chica no sabe nada, que no tiene ningún referente del cual asirse para hablar del tema, más que ella misma, ¿no? Y que a mí me resulta aterrador eso, ¿no? Que estemos enfrentando grupos de artistas gigantescos que no se tienen sino a sí mismos para hacer arte, ¿no? Pero que no pueden tomar ningún otro referente de la realidad.
No, ya estamos también viendo las ramificaciones comerciales del cine, ¿no? O sea, el cine y Netflix con este poder tan grande se está haciendo cada vez más y más un gigante comercial, ¿no? Es yo creo que el gigante comercial del siglo XXI. Entonces cada vez más vamos a ver qué es lo que ha pasado con el emprendedurismo, ¿no? Y con todas estas startups. Cada vez vamos a ver más y más películas que van a ir saliendo porque, tengo una idea buena, venga, te doy $1,000,000 para que lo hagas. Y termina no funcionando o termina lo que sea, ¿no? Apelando a ahora, se ve y se consume, ¿no? O sea, el cine como un producto de consumo solo por consumir y no realmente como como una aportación artística, ¿no? Al imaginario audiovisual. Entonces, yo creo que es importante hacer esa diferencia y también es importante que uno sea consciente de lo que está consumiendo y de las cosas por las que está pagando, ¿no? Y de lo que hay atrás y realmente pensar y decir, ok, esto me gusta porque a todos les gusta o porque quieren hacer que me guste o me gusta porque realmente está aportando algo a lo que ya existe. Y eso es difícil tener esa crítica, ¿no? Esas herramientas críticas, porque realmente tienes que ver bastante cine y tienes que poner de tu parte, ¿no? Para poder llegar a ciertas conclusiones.
Exactamente, y que justamente es por lo que también volvemos al punto, ¿no? Toda época tiene sus ventajas y sus desventajas. Esa me parece la desventaja de la época del streaming, ¿no? Porque estamos sujetos al menú. Estamos sujetos al menú, pero todo lo demás se queda fuera. Es total. Lo que quien tiene el dueño del menú es el que decide, ¿no? Finalmente, a mí me aterra pensar que vivimos en una época en la que ya no podemos poseer lo que nos gusta, ¿no? O sea, la música, el momento que la queramos, Spotify la desaparece. Si no concreta un contrato, Netflix igual con una película, ¿no?
Los antes libros era, también,
voy por mi DVD, voy por mi VHS, ¿no? Lo encuentro, lo grabo, lo busco, ¿no? Y creo que eso justamente nos ha... Justo eso, ¿no? Esa visión de ser consumidores y no público ha hecho que cambie nuestra relación con el objeto artístico.
Totalmente. Totalmente, y es lo mismo, con los libros pasa lo mismo. Kindle, tú compras un libro para Kindle y te dice, tú lo que tienes, o sea, eres dueño de la licencia del libro, pero en cualquier momento, si la plataforma muere, te podemos quitar la licencia. Si así hayas gastado miles de pesos en libros, no son tuyos, ¿no? Y eso habla mucho de cómo realmente el control de la propiedad intelectual está siendo monopolizado totalmente, ¿no? O sea, ya la propiedad intelectual no le pertenece al público ni al consumidor, ¿no? En ese sentido, me refiero, siempre le ha pertenecido al creador, ¿no? Sí. Pero ya en este punto ya ni siquiera le pertenece al creador, le pertenece a todas estas plataformas gigantes que tienen a los creadores contra la pared, ¿no? Y yo hablo como músico, o sea, estás a la merced de lo que todas estas personas que, uno, no saben nada de arte y dos, lo único que quieren es hacer dinero, estás a la merced de lo que ellos digan y hagan con las cosas que tú quieres hacer.
Exactamente, y que, por ejemplo, alguien que lo vio muy bien venir fue Frank Zappa, ¿no? Recuerdo esa entrevista donde él decía, ¿no? Que la diferencia cuando él empezó a tocar, ¿no? Y empezó a grabar discos, dice, es que, dice, los dueños de las disqueras eran viejitos que adoraban la música. No sé, y aunque no les gustara la música que tú hacías, se arriesgaban.
O no la entendieran.
Porque decían, bueno, está exactamente, pero decían, vaya, el que yo no le entienda no significa que no vaya a gustar, ¿no? Entonces, pues, me compruebas que eres músico, pues anda, te patrocino el disco y a alguien le gustará, ¿no? Dice, ahora ya no, ahora son empresarios y ahora son publicistas, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacen ellos es escoger la tendencia de moda y a partir de ello, ¿no? Publicar música que tenga que ver con la tendencia de moda.
O cine.
No, dice, pero entonces, exactamente, o cine o literatura, ¿no? Efectivamente, entonces ya creo que por justamente eso es lo que acabó con la época de la experimentación, ¿no? Y no que no la haya, ¿no? O sea, no que no la haya, pero volvemos al punto, ¿no? Es una labor que hoy en día es casi una labor arqueológica, ¿no?
Total.
Encontrar estas cosas no era tan difícil, ¿no? Yo recuerdo que mi generación, yo pertenezco a esa generación en la que nos juntábamos a oír un disco, todos completos, ¿no? O sea, que algún amigo hablaba y, oye, conseguí el nuevo de Tom Waits, por poner un caso que era de los difíciles de conseguir en la época, ¿no? Y todos llegábamos en primera con nuestro cassette para que nos lo grabara, ¿no? Y era oír el disco de principio a fin.
Claro.
¿No? Entonces sí, ¿no? Finalmente está. Lo que no hemos notado es que este afán del sencillo, de visitar plataformas en lugar de encontrar las películas, en realidad nos ha convertido ya no en público, sino en consumidores.
Sí, sí. Nada y en más. Resumen, o sea, básicamente, en resumen podemos decir, sean consumidores inteligentes y tengan sus propias ideas de lo que les gusta y no se dejen llevar por tendencias, ¿no? O sea, sean consumidores inteligentes y tengan mucho cuidado con lo que consumen. O sea, yo creo que esto es lo más importante. ¿Dónde consumen y cómo lo consumen? Es como la comida, las que le estás dando comida a tu cerebro. ¿Cómo lo consumes y dónde lo consumes? Hace toda la diferencia.
Y yo diría que incluso superemos la idea del consumidor, ¿no? O sea, que nos volvamos a colocar en esa visión del público, ¿no? Un público es eso, ¿no? Alguien que hace que salga a la luz, ¿no? La obra que se está presentando, ¿no? Y tenemos derecho, también hacerlo, ¿no? Pero como público que critica, que busca, que se vuelve exigente, ¿no? O sea, es ver no nada más lo que me ofrece un menú, sino también ver qué está fuera del menú, ¿no?
Claro.
Qué es aquello que no está en ningún menú.
Y te vas a encontrar...
Pero que finalmente también me va a aportar.
Exactamente. Y te vas a encontrar joyitas como Evolution, ¿no? Y sí. Con la última película de la que vamos a hablar, que se llama Relic, que salió este Relic. Año.
Este año, y que muy apropiado, ¿no? Insisto, la directora se llama Natalie Erika James, es su ópera prima, ¿no? La obra fue escrita por Christian White, ¿no? Y pues tuvo buena y mala suerte la película. Tuvo mala suerte porque finalmente está programada para estrenarse en mayo de este año. Obviamente no puede ocurrir, claro. Y sale directamente a plataformas digitales. Pero lo cual también le benefició porque el tema del encierro, pues lo traíamos, lo teníamos fresquecito, ¿no?
Sí.
O sea, entonces eso hizo que la fama de la película aumentara, pero más allá de esto, ¿no? La película es brillante. La historia básicamente son una mujer y su hija que van a visitar a la madre de la, ahora sí que a la madre de la madre, ¿no? A la abuela de la coprotagonista, ¿no? Porque de repente pues ya es vieja, ¿no? Y se reporta que tiene un comportamiento raro, etcétera. Pero justamente es de nuevo esto que habíamos dicho cuando hablábamos del cine de Jennifer Kent, tiene que ver con el asunto de la deconstrucción de lo doméstico como espacio que históricamente fue destinado para la mujer, ¿no? Y cómo finalmente pues la protagonista es una mujer trabajadora, ¿no? Está en una empresa, nunca se nos aclara bien a bien de qué, pero bueno, está trabajando. La hija estudia en la universidad y en cambio la abuela pues es la que es la que vive, ella sí lleva una vida más doméstica, en casa, ¿no? O sea, vive alejada un poco de la civilización, etcétera. Entonces ponen estos contrastes, ¿no? Funcionan muy bien para discutir el tema, insisto, de lo doméstico desde la perspectiva femenina en Occidente, pero también abarca temas como volvemos al punto del encierro, pero también la herencia, pero también lo monstruoso está manejado finalmente como algo que se oculta piel abajo, ¿no? Me encanta que casi todo va hacia abajo, va hacia la carne casi todo el tiempo, no hay un sótano, hay algo que se esconde debajo de la piel, hay algo que se esconde debajo de la cama, o sea, este registro en bajada de la película hace que sea una maravilla, muy bien actuada. Curiosamente sale una de mis actores, actrices preferidas, pero que es poco valorada la mujer. Este es uno de sus pocos papeles protagónicos. Ella se llama Emily Mortimer, ¿no? Que es una actriz que, insisto, ¿no? Cada vez que la he visto, digo, tiene un montón de registros, ¿no? O sea, tiene muchísimos registros. A lo mejor la ubican por, salió en Match Point, desde Woody Allen, ¿no? Salió por ahí también en la última versión de Mary Poppins, ¿no? O sea, insisto, siempre le ha estado destinada a tener papeles secundarios y es una gran actriz.
Sí.
Y aquí el hecho de que James le dé esta Natalie James le dé la oportunidad de tener el protagónico es una maravilla,
sí.
¿No? Porque se le ve lucir en toda su gama.
Sí, definitivamente. O sea, y además, como habíamos dicho antes, es una película que el guión la va a hacer o la va a deshacer porque estás manejando todo dentro de un espacio reducido, ¿no? Me refiero a la historia, ¿no? Mucha de la historia se desarrolla en la casa, ¿no? Y como dices, en el sótano, o sea, todas estas cosas pasan al interior de la casa, ¿no? Del desarrollo del espacio, ¿no? Interior. Y ahí la interacción entre las personas que están actuando y el guión puede hacer o deshacer la película entera, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, ¿no? O sea, porque además, justo, ¿no? Como dices, ¿no? El hecho de que ya de por sí se encierra en medio de un bosque, ¿no? Porque además. Es típica, eso sí lo toma como referente, pero logra salirse de la noción de cliché, ¿no? O sea, es un referente claro, pero no es un cliché, que es la naturaleza como algo agreste, ¿no? Como algo que, o sea, sales, pones un pie afuera de la casa y hay un bosque que también no sabes qué te va a hacer.
Claro, que porque también se siente como un espacio.
Exacto, ¿no?
Se siente como un espacio
salvaje, ¿no? Uh-huh. Que lo vimos en el Anticristo de Ay, se me acaba el nombre, ¿qué me pasa? El de
Lars von Trier.
De melancolía y
Lars von Trier. Sí.
No lo vimos en Anticristo, lo vimos, bueno, en todo Tarkovsky prácticamente estamos viendo que la que la naturaleza es bien, bien inhóspita, ¿no? Entonces aquí hay ese doble elemento, ¿no? Estoy encerrada, pero además, también si pongo un pie afuera, corro peligro, ¿no? Entonces,
claro.
Justo, lo maneja muy bien. Es un gran manejo de guión, ¿no? Y que interactúan tanto los personajes entre sí, que es difícil mantener. Justo no peca de lo que pecaba esta de... Ay, la que mencionábamos hace rato, ya se me olvidó el nombre.
Honeymoon.
Pero, Honeymoon, exactamente, ¿no? Natalie, bueno, James, y propiamente Christian White, que es el guionista, ¿cómo cuidan sus diálogos? Es una película en la cual por el encierro se tiene que hablar mucho. Por la situación de encierro se tiene que hablar mucho. Pero logran mantener los diálogos al mínimo.
Que era lo que no pasaba con Honeymoon, ¿no? Que en Honeymoon era un sobrediálogo impresionante y que también había un elemento de naturaleza que se maneja de una manera muy extraña y que no... Tampoco añade tanto, porque incluso en la película de Honeymoon, tú ves, por ejemplo, que dice la chica, ¿no? Que regresan a la casa después de como 20 años, una cosa así, y todo está limpio, y no hay polvo. Y cuando abre, la cortina para salir con el barco, ves que todo está súper ordenado y limpio. Es como de, esto no tiene sentido. O sea, es como, ¿cómo va a estar todo? De hecho, hasta mi pareja lo mencionó, ¿no? Fue como de, esto no tiene sentido. O sea, si la casa hubiera estado inhabitada por años... Todas estas cosas estarían oxidadas, estaría todo roto. O sea, no ves que haya como una relación directa entre los actores y su entorno, ¿no? Y en esta película sí que lo ves.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Aquí es clarísimo, de hecho, ¿no?
Sí.
La situación de que... O sea, incluso aquí, por ejemplo, ¿no? La casa está habitada, pero como está habitada por una mujer que además sospechan que ya tiene demencia senil o algo por el estilo, la casa está sin recoger.
Exacto.
¿No? Encuentran muchas cosas fuera de lugar, encuentran muchas cosas sucias, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se mantenga todo el tiempo esa coherencia es bien importante, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Honeymoon es este gran ejemplo de miren cómo tener una buena idea no es lo único importante.
Exactamente, sí, sí, sí. ¿Ves la cocina? O sea, la cocina de Honeymoon impecable. ¿Sabes? Y tú decías, ¿cómo puede estar una cocina así? Después de, a ver, interesante que hayas puesto los electrodomésticos de la época, pero es que el microondas está nuevo. ¿Sabes? No sé.
Sí, o sea, se ve que lo acabas de comprar en una tienda que lo tenía arrumbado por ahí, pero porque está nuevecito, ¿no? O sea,
exactamente, exactamente. Y sí, mira.
Sí, 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 no.
Yo creo que lo que nos deja este episodio es que está habiendo una explosión de cine de horror dirigido por mujeres y que nos vamos a encontrar de todo, pero que definitivamente hay muchísimo, muchísimo que ver y hay muchísimas cosas interesantes, ¿no?
Exactamente, sí, 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 no, muy recomendable, insisto, ¿no? Tuvimos que dejar un montonal de cosas fuera, ¿no? Como siempre, en medida de lo posible, trataremos de poner los enlaces para por lo menos los avances, ¿no? De las películas de las que aquí hablamos, para que también ustedes juzguen, ¿no? O sea, porque pues una cosa es lo que nosotros decimos aquí y otra cosa es también lo que pueden complementar ustedes.
Totalmente.
A partir de verlas. Las películas, ¿no? Y trataremos en medida de lo posible poner un par por lo menos de películas que se nos quedaron fuera de la lista, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que estamos en un momento que vaya, y vuelvo al punto, ¿no? El horror y el cine en general y el arte en general cambian de acuerdo a la época que viven. Y en este momento, políticamente, el asunto de lo del feminismo, de lo femenino en la vida política del mundo es tan importante que no me parece casual, ¿no? Que estas mujeres estén orientándose hacia esos temas, incluso directoras que nunca habían trabajado con horror.
Así es, y así que, como decimos siempre, a ver cine, a buscar cine. Y sigamos apoyando a estas directoras y a todas las nuevas directoras y para que hagan obras, ¿no? Y que sigan publicando películas tan, tan interesantes, ¿no? Así que, bueno,
así es,
pues
así es.
Nada, muchísimas gracias por escucharnos y ya nos estaremos viendo y escuchando muy, muy pronto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.